La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética, por un lado los miércoles y viernes, y hoy conversando de actualidad y de energía. Y cuando hablamos de conversando de actualidad y de energía, siempre tengo la participación de Carlos Minucci, secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, que está en una reunión en el Ministerio de Trabajo en el día de hoy con la ministra Kelly Olmos, así que vamos a ver si puede llegar. Si no, tengo una propuesta para hacerte. Porque si hablamos de conversando de actualidad y de energía, va a ser lindo que hablemos entre nosotros, entre nosotras. Te propongo que en esta hora hagamos un análisis de lo que pasó. Hagamos un análisis juntos. Hagamos un análisis desde el punto de vista de en qué estás de acuerdo, en qué estás en desacuerdo, cuál es tu apreciación, qué te pareció. Vamos a hablar de todo y lo vamos a hacer de una manera. De la manera en la cual nos podemos encontrar a través del éter. Nos podemos encontrar de una manera que es entre nosotros. Y en esa manera poder dar las apreciaciones, poder analizar y poder pensar. Es tan lindo poder pensar para mí con los oyentes. Es tan lindo poder pensar y poder tener un pensamiento crítico. Es tan lindo que uno pueda tener una tesis y el otro pueda tener una antítesis. Pero lo más maravilloso es poder crear la propia síntesis. Y eso es lo que les propongo. Hoy voy a hablar y vamos a estar quizás unidos a través del éter, a través del aire de Radio Cultura. Y en ese estar de acuerdo, estar en desacuerdo, poder pensar, poder verdaderamente sacar nuestras propias conclusiones. No algo que lo dictamine el otro. No algo que diga el otro qué es lo que hay que hacer. No algo que una mente pase por una realidad de la cual todos estamos viviendo. No que únicamente sea eso, sino que sea profundo. Que sea el interior del interior, pero no de un país. El interior del interior nuestro. Llegar a nuestro interior profundo. A veces cuando uno habla a nivel país te dicen, yo siento que vivo en el interior del interior. Como si hubiera un exterior, siempre lo digo. Y me hablan de un interior profundo, como si hubiera un exterior. Bueno, ayer el país habló. Y te das cuenta que hay un interior, y hay un interior, y hay un interior. En definitiva, hay mucho interior. Y lo más maravilloso puede llegar a ser que nosotros ingresemos en el interior del interior nuestro. No que sintamos estar en el interior del interior alejados. Si estamos en nuestro propio interior del interior, vamos a estar muy próximos a nosotros mismos. Vamos a estar muy próximos a qué pasa con lo que pasa, a qué pasa con lo que no pasa, a qué pasa con lo que nos pasa. Podemos hacernos tantas preguntas, podemos tener algunas respuestas, o podemos ir repreguntándonos también, porque a veces tenemos preguntas y a veces no están inmediatamente las respuestas. Y yo siempre digo que eso es fantástico. Es extraordinario no tener las respuestas de manera inmediata. Nosotros estamos acostumbrados a la inmediatez, al aquí y ahora, a lo más rápido. Pero hay cuestiones como quién soy, hacia dónde quiero ir, que no se pueden resolver en un tiempo limitado. Hay cuestiones que tienen un tiempo sin tiempo. Y eso es lo más maravilloso. Viví en este momento hasta las 17 como si estuvieras en un tiempo sin tiempo, para hacer una especie de insight, el interior del interior, el interior profundo. Y lo que nos pasa, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando como país. Y si lo analicemos, analicémoslo juntos, que es lo más maravilloso que nos puede pasar. Por todo esto y mucho más, buenas tardes. Como verán, tengo una laringitis fantástica, pero la voz no la voy a perder mientras estés vos. Buenas tardes, bienvenidos a Conversando de Actualidad y de Energía. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque nosotros, en definitiva, sentimos, yo soy Alejandra Piaggi, él es el gran Charlie Vázquez, y estamos haciendo una cultura de radio porque te dije que sentimos que con vos, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Bueno, voy a empezar con la temperatura y después vamos a hacer un análisis entre nosotros. La temperatura es de 25 grados 2, la sensación térmica es exactamente igual, está ligeramente nublado, pero hay sol, hay algunas nubes. Humedad del 27%, la presión de 1010.5 hectopascales, el viento del noroeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 25. A tener en cuenta algo, por la tarde y noche tormentas aisladas se presentan. El día de mañana vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 24. No tenemos tormentas aisladas. Martes, mínima de 11, máxima de 24. Algo nublado, parcialmente nublado. Miércoles, ahí sí. Miércoles vamos a tener las tormentas aisladas a partir de la tarde-noche. Pero son dos días lindos, porque imagínense, mañana tenemos martes, mínima de 11, máxima de 24, Boccato di Cardinale. Miércoles, mínima de 15, máxima de 25, extraordinario. Y por la tarde-noche, tormentas aisladas. Lo que sí te voy a decir que el jueves nos deparan lluvias aisladas durante toda la tarde. Un jueves con una mínima de 16 y una máxima de 22. Y luego el viernes, una mínima de 15 y una máxima de 21. Y luego el sábado, nuevo descenso de temperatura por cambio de viento de viernes a lunes. Y una mínima de 9 y una máxima de 16. Parcial a mayormente nublado. Y el domingo, una mínima de 13, una máxima de 21. Por consiguiente, estar atentos. El día miércoles, fundamentalmente por la tarde-noche, lluvias aisladas. Y todo el jueves también con lluvias. Lluvias aisladas.
Conversando de actualidad y de energía, te invita a formar parte por Radio Cultura 97.9.
Bueno, vamos a analizar un poquito juntos qué es lo que aconteció el día de ayer. Creo que las urnas hablaron y creo que deberían ser escuchadas. Sin lugar a dudas, hay algo que me parece distintivo y que me gustó. Yo a veces decía, ¿por qué la sociedad no sale? ¿Por qué los trabajadores y trabajadoras no salen a la calle en algún momento? Viendo la escalada del dólar, viendo determinadas escaladas. Y no por estar en contra del gobierno, no para ponerle un dedo al ministro de Economía, Sergio Massa, y tambalearlo. No, para ponerle un límite, para que sepan lo que le pasa al pueblo. Porque no se puede permanecer en una anestesia. Y lo que me di cuenta, por lo menos yo, lo que siento en el día de ayer, es que el pueblo salió a la calle. El pueblo de alguna manera dijo lo que le pasa. ¿Qué pasa con lo que le pasa? No salió como en su momento con las cacerolas. No salió como en otros momentos. No cometió ningún vandalismo, como en el 2001. El pueblo dijo lo que considera. y le habló al oficialismo y a la oposición. Se podría decir que ayer el pueblo salió a la calle. El pueblo salió a decir lo que siente y lo que piensa. Y me parece que debería ser escuchado por la dirigencia política. Si no, vamos a ir de mal en peor. En el día de ayer lo más importante es que hubo para mí una reacción, de una anestesia y un letargo a reaccionar, a accionarse. El pueblo se accionó. El pueblo les dijo lo que quiso en las urnas. Creo que fue el cachetazo más grande que pudo haber recibido tanto el oficialismo como la oposición. Porque para la oposición también fue un batacazo. Para ambos es un batacazo. Ahora, hay que analizar lo que dice el voto y lo que no dice el voto. Si uno analiza lo que dice el voto, estuvimos con un Javier Milei triunfador, con un 30%. Estuvimos con una Patricia Bullrich, en donde ganó la interna y quedó a 2 puntos, 28 aproximadamente, y 27 aproximadamente Sergio Massa en tercer lugar. Patricia Bullrich uniendo los votos de Horacio Rodríguez Larreta y Unión por la Patria uniendo los votos de Grabois. Que esa unión también hay que repensarla y vamos a evaluarla. Porque no todos los votos son para unirse. Hay que analizar si los votos de Horacio todos van a ir a Patricia. Los de Grabois a Massa creo que van a ser más tendientes, excepto que haya más voto en blanco. Pero estos son los datos concretos. Ha habido casi una paridad en las elecciones. 3 puntos de diferencia con el tercero, 2 puntos de diferencia con el segundo, 1 punto entre el segundo y el tercero. Esto es lo que podemos decir. ¿Qué dicen con lo que dicen las urnas? Esto dice. Ahora vamos a decir lo que no dice, pero que se está diciendo. Y la emocionalidad que tiene esta comunicación. Porque en este voto hay una comunicación emocional. ¿Qué dice con lo que se dice? Son los porcentajes fríos y el triunfo de Javier Milei. Arrasador. No se esperaba un 30% de los votos. No se esperaba ni la propia Libertad Avanza. Y el país, por primera vez casi, se cubre del color lila, que corresponde a la Libertad Avanza. Por consiguiente, nos damos cuenta de un tema en esta foto. Nos damos cuenta de que cuando se eligen gobernadores, y cuando se eligen presidenciables. Milei arrasó por Milei. Los gobernadores no tuvieron puntos, no tuvieron casi votación. Fue una votación triste la que hizo a nivel de las gobernaciones. Pero sin embargo, a nivel presidencial sí. Nosotros lo veníamos diciendo. Lo que pasa es que me parece que le falta mucho a la dirigencia política escuchar. Porque vos recorrías el país y te decían, yo voy a votar a Milei. Y te decían, si explota todo, que explote todo por los aires, cosa que lo estamos viviendo. Por consiguiente, era un suicidio encubierto, pero era una necesidad encubierta. La gente lo decía. Vos viajabas a Córdoba, vos viajabas a Mendoza, a donde viajaras en el interior, porque yo tengo corresponsales, por eso lo sé. Me decían, Alejandra, acá gana Milei, Alejandra, acá gana Milei. No se escucha al pueblo. No se escucha al pueblo. Y esto es la pintura. Quedó una pintura de color lila, violeta, como quieran denominarlo. Muy poco amarillo, muy poco. Y muy poco celeste. Es decir, muy poco Juntos por el Cambio y muy poco Unión por la Patria. Unión por la Patria tuvo una victoria, que es en la provincia de Buenos Aires. Y en relación a esto, vamos a adentrarnos con lo que me parece que no se dice. Esto es lo que se dice. Esto es la visión, es el territorio, es la imagen, es ver un país pintado de lila, violeta, una parte pequeña pintada de amarillo y otra parte muy pequeña en donde está la provincia de Buenos Aires, porque recuerde que en quien gana la provincia dicen que quien gana la nación, no siempre es así, pero la provincia de Buenos Aires es un dato importante. Obviamente vamos a hablar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está pintada de amarillo. Esto es lo que se dice. Ahora vamos a ir a lo que no se dice con lo que se dice. Indiscutiblemente, en Javier Milei hubo un voto bronca, un voto hastío, un voto engaño, un voto traición, un voto castigo. Claramente. La sociedad se manifestó de dos formas castigando la dirigencia política. Una, con el voto a Milei, y la segunda, con el ausentismo. Los que no fueron a votar. Fueron a votar más de lo que se suponía. Por eso también 7-8 puntos que no se esperaban fueron también para Milei. El voto desencanto fue el triunfador. El voto bronca, el voto salgo a la calle, el voto no doy más, el voto escúchenme, fue a Milei. Claramente. Que ojo, lo supo ganar. Tampoco hay que negarlo. El voto más de lo mismo fue a Milei. El voto quiere un cambio fue a Milei. Lo cual, si el voto más de lo mismo, el voto bronca, porque acá analizamos también la emocionalidad, el voto castigo, el voto dolor, el voto tuve que cerrar mi empresa, el voto, todos esos votos fueron ahí. Lo cual ahora viene otro planteo también, el mantener estos votos. La sociedad salió a la calle y dijo todo esto a través de un voto. Y que se vayan todos era uno de los cánticos. Que se vayan todos porque lo ven como más de lo mismo. El gobierno actual que desencantó, que hay que asumirlo. El gobierno actual prometió y no cumplió muchas de sus promesas. Y en el otro caso, la gente no se olvida tampoco de que Larreta y Bullrich se fueron en helicóptero, se fueron con De la Rúa. Y no hay que obviarlo. Cuando votan a Milei diciendo no quiero más de lo mismo, es tampoco quiero que vuelva De la Rúa. Tampoco quiero que vuelva aquella dirigencia política. Se los dijo también. Y más Horacio Rodríguez Larreta, que para mí fue el gran perdedor de la noche con 10-11 puntos. El gran perdedor de la noche. Por consiguiente, por un lado creo que al oficialismo el pueblo le está queriendo decir hasta acá. Acuérdense de que existimos. ¿Tienen en cuenta? ¿Nos tienen en cuenta? ¿O tienen en cuenta al Fondo Monetario Internacional y lo que pide el Fondo Monetario Internacional y no se renegocia con el pueblo? ¿O tienen en cuenta a los amigos del poder y hacen los negocios negociados con los amigos del poder? ¿O tienen en cuenta solo lo que son las exportaciones y a los grandes exportadores y no tienen en cuenta al interior? ¿No tienen en cuenta, señoras y señores, señor Sergio Massa, les están diciendo, cuídenos a nosotros, cuide a los trabajadores y trabajadoras? El 99.4% de los argentinos somos pymes. Estamos mal, no podemos más. El sueldo no se equipara con la inflación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que quiere? Necesitamos una ayuda, necesitamos oxígeno. Ayúdennos, cambien, direccionen de manera distinta la política. Cambien, haga un cambio, señor Sergio Massa. No, llegamos a fin de mes. Esto por un lado claramente se escuchó. En donde Sergio Massa se comportó como presidente de la nación. Hoy tenemos una ausencia. ¿Dónde está Alberto Fernández? ¿Dónde estuvo Alberto Fernández? Es un país sin presidente, elegido por un pueblo. ¿Dónde está el presidente de la nación? Es una pregunta. Si entro en Twitter me lo van a decir, porque algo tuitea. No tenemos presidente. El presidente es el ministro de Economía. Es decir, el presidente, candidato a presidente, ya es presidente. Y el pueblo le está diciendo, haga algo. Ayer el presidente de la nación no estuvo en Unión por la Patria. El presidente de la nación. Por consiguiente, a Sergio Massa hoy le queda la responsabilidad de la gestión. y de gestionar distinto. Gestionar distinto, porque si sigue gestionando igual, ya está. Ya está. Y aquellos que dicen demitir, el pueblo va a necesitar plata, es la única manera. Es así, hay que inyectar plata, pero al pueblo, no a los que más tienen. Al pueblo. Acá los que más tienen hacen los grandes negocios hoy. Hoy el que tiene poder hace lo que quiere con la plata. Hoy el que tiene poder puede comprar una casa, un departamento, lo que sea, porque lo están vendiendo a nada a la gente, porque necesita hacerse de dinero. Hoy no pueden alquilar y ponen en venta las casas, porque no se puede alquilar en este país. Y te ponen en venta la casa a la mitad y después a nada y la terminan revendiendo. Se revienta, estamos de remate. Es decir, se sigue beneficiando a los que más tienen. Hello, señor presidente, ministro de Economía, acá hay un pueblo que lo necesita. Acuérdese del pueblo. Desde el punto de vista de la oposición, un triunfo claro de Patricia Bullrich en este sentido, y un Horacio Rodríguez Larreta absolutamente desdibujado, absolutamente desdibujado, en donde también te muestra que con el aparato no basta, porque si hay alguien que puso aparato es Larreta y Santilli en la provincia. Eso es indiscutible. El aparato hoy en día no basta. Y a la oposición también fue un cachetazo mortal, que lo tienen que tener en cuenta. Porque la oposición unida está a un punto de Unión por la Patria. Es decir, está en un empate técnico. La pregunta dentro de la oposición es, ¿qué va a hacer Patricia Bullrich? ¿Cómo se va a dirigir al pueblo Patricia Bullrich? Porque aquí está el punto. Porque los votos de Milei y los votos de Patricia no son tan diferentes. ¿Qué Patricia le va a poder sacar a Milei? Esta es la pregunta. ¿A quién le va a sacar Patricia para tener más puntos? Porque si no, no llega. ¿A los de Massa? Me parece que Massa, con ese puntaje, es donde se queda. Y Massa va a tener que trabajar con ciertos votos de Horacio Rodríguez Larreta. Porque los votos de Horacio Rodríguez Larreta, los 10%, y no ascendió a más, fue por la tibieza. Yo les decía, no hay gran diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Y eso se vio en las urnas. No hay gran diferencia. Que la va a tener que tener Sergio Massa. Si no, no será presidente. Se quedará como algunos meses que fue presidente de facto, de un presidente que no existió. Y aquí es donde votos de Larreta seguramente algunos los va a poder capturar Sergio Massa. Y algunos va a llevar Patricia Bullrich. Pero no es que lo que te venden en televisión, junto por el cambio con tal porcentaje, se van a unir los votos. No. Algunos van a ir para un lado, otros van a ir para el otro. Y algunos votos quizás vayan a Milei. Pero creo que el voto de Horacio Rodríguez Larreta va a ir más la posibilidad. Algunos se van a quedar juntos por el cambio y otros no. Otros demás. Ahora vamos al voto de Milei también. Vamos a analizarlo, qué es lo que le dijo el pueblo a Milei. Milei, tengo la sensación que apareció como un mesías. E indiscutiblemente nosotros como pueblo necesitamos a alguien que nos salve. Necesitamos un salvador, que no existe. Creo que en octubre va a ser otra la decisión del pueblo, porque nos vamos a dar cuenta que no hay un mesías. Hubo uno, y nada más. O lo hay, aquellos que creen en Dios. Pero el pensamiento mesiánico aparece cuando la autoestima de un pueblo es bajísima. Estuvieron aniquilando tanto a la oposición como al oficialismo, la autonomía de un pueblo, la soberanía de un pueblo. Lo están aniquilando. Cuando uno aniquila la autoestima de un pueblo, ¿qué es lo que aparece? Aparece lo que estamos hablando. Aparece el pensamiento mesiánico. Erijo en mi imaginación a alguien que sería un mesías. lo idealizo, porque trato de salvarme. Entonces, si analizamos las urnas estratégicamente, eso es lo que dice el pueblo: sálvenme. A todos se los dice. Necesitamos una salvación y creamos un Mesías que va a durar un tiempo, porque el pensamiento mesiánico es inmediato. Si te quedas en el pensamiento mesiánico, estás a un límite de perder el criterio de realidad. Y no creo que todo el pueblo pierda el criterio de realidad. Pensamiento mesiánico se erige ante la necesidad, la carencia absoluta y la baja absoluta de autoestima. Un pueblo tiene autoestima. Se la liquidaron, señoras y señores. El pueblo se quedó sin autoestima. Tienen que hacerse cargo. Y nosotros como pueblo, creo que ayer, si analizamos las urnas, hubo una dirección. Lo que se denomina el voto castigo. ¿Qué es lo que se castiga? Porque no es solo poner un titular, voto castigo. ¿Qué estamos castigando? Indiscutiblemente el engaño, indiscutiblemente la traición. Hay muchos que se sintieron traicionados y no votaron a Grabois. Votaron a Milei. El peronismo, en un porcentaje, votó a Milei. Por eso que les digo que no todo está dicho. Horacio Rodríguez Larreta, todos los votos no van a ir para Patricia Bullrich. Y todos los votos de Milei tampoco se van a quedar en Milei. Esta es la reacción que tuvo el pueblo. Este es el cacerolazo. ¿Lo escucharon? ¿Lo están escuchando? Hello, aquí estamos. Y en ese cacerolazo hubo un ruido terrible. Es más, hubo un ruido de extrema derecha, como está pasando en el mundo. La polaridad absoluta. El mundo te trae el diario del lunes. Acá no lo leemos. No, nos creemos que la sabemos todo. Siempre. Siempre fuimos creídos. Algunos, obviamente. Gracias a Dios, no todos. Por algo votó como votó el pueblo. Y hay un voto castigo que fue a Milei del peronismo. Y hay un voto castigo de hastío también a la oposición, a hacer más de lo mismo. A Patricia Bullrich en el Ministerio de Economía, que estuvo con Macri, a Larreta, que estuvo con Macri, que estuvieron con De la Rúa, también hubo un voto castigo de ellos. También, no se crean que el voto castigo fue solo a Sergio Massa, ¿eh? El voto castigo fue a todos. El tema es que hay que asumirlo. Por consiguiente, no está nada dicho. Lo que sí está dicho es que no puede más el pueblo. Eso, tanto oficialismo como oposición lo tienen que tener en cuenta. Y ahora se habla del fenómeno Milei. El fenómeno Milei tiene que ver con este criterio mesiánico que necesitamos. Ese es el punto de Milei. Y hay que ver el comportamiento de Milei. Porque ahora van a hacerse juegos de estrategia. Ahora es el momento de un rompecabezas. Y es el momento también de las jugadas de ajedrez. Miren, no se equivocaron los dos expresidentes. Uno, Mauricio Macri, cuando dijo: Milei va a ser el contrincante en un balotaje. Y la otra, que te guste o no te guste, políticamente es brillante, es Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que iba a estar dividida en tercios. Si estos no son tres tercios, no sé lo que son. Y no lo dijo ahora, lo dijo hace un tiempo. ¿Qué significa esto? Que hay gente a la cual hay que escuchar, y hay que escuchar siempre. Tienen un conocimiento extremo, tienen cintura política, tienen con qué. Cristina Fernández de Kirchner lo dijo y los expuso ayer de una manera extraordinaria. Se fue mamá, hagan lo que quieran, hijitos. Los dejo a todos. Se fue. Ya no tienen a mamá cuidándolos. A ver qué hacen solitos, hijos. Hicieron eso. Lo que hay, lo que dijo el pueblo. Por consiguiente, la división se ha dado en tercios. Y por consiguiente, nada está dicho. Lo problemático es si se escucha o no al pueblo. Y lo problemático también es la gestión hoy. Lo que aconteció ayer obviamente se iba a traducir en el mercado. Y hoy se tradujo. El mercado habló. También. Porque el mercado tiene miedo a que venga Milei. Yo hablo con bancos, con banqueros. Tienen miedo. Porque dolarizar así, porque sacar el Banco Central así, es un extremismo absoluto. Pero el pueblo está extremista, porque no da más. El pueblo se va al extremo. El pueblo, lo escuchás en todos los lugares, te dicen si esto explota, que explote por los aires. Y la dirigencia política no lo escuchó. No lo escucha. Por favor. Dejen el explote por los aires hasta hoy, porque no vamos a continuar más. Y hoy explotó el mercado, obviamente, con medidas que ya se sabían. Una, la devaluación del dólar oficial. El dólar oficial devaluó. Dólar oficial, en donde se mantenía el cepo. Hoy tenemos un dólar oficial a 365.5. Tenemos un dólar blue, que las operaciones no se cerraron en el día de hoy, porque no había número. Les digo porque hablé. No había número. No teníamos número en el día de hoy. No tienen número. Por consiguiente, lo dramático es que no hay un número. Es dramático. Si vos analizás en el dólar de hoy la cotización, en lo que cerró es en compra 6.65, en venta 6.85. Y hoy por momentos estuvo en 6.90, por momentos estuvo en 6.95. Entonces no se hicieron las operaciones porque se sabía que no había un número. En otros lugares te ponían 700, en algunas casas de cambio pisó los 705. Porque también somos así. El dólar sube, sube todo. Y después, cuando baja, no baja nada. Esto es parte del pensamiento argentino. Por consiguiente, hubo una devaluación. El ministro de Economía dijo que no iba a ser el ministro de la devaluación. ¿Dónde está? Perdón. Sí, ya sé. En el Ministerio de Economía. Estas fueron sus palabras. Yo no voy a ser el ministro de la devaluación. Al devaluar el dólar oficial tuvimos este dólar blue. Pero este no es el punto. El punto es lo que te va a aumentar a nivel de los alimentos. Aumenta todo. Este no es el punto. El punto es cómo van a controlar, hello Matías Tombolini, los almacenes de barrio. ¿Cómo vas a controlar la verdulería del barrio? Y a su vez, tienen que aumentar. Aumentan y menos gente compra. Entonces se pierde el consumo. Entonces, si aumentás, perdés. Y si no aumentás, es lo mismo que la nada. Y estamos en un círculo vicioso absolutamente. Y ahí es donde tenés el aumento, se levanta el cepo, porque se levantó el cepo, devaluó el dólar oficial, aumenta el dólar blue, que cerró a menos de lo que había estado hoy, por injerencia del Banco Central, obviamente. Hay que emitir, no queda otra. Pero tenemos que emitir para tapar, no emitir para el pueblo. Porque si estás emitiendo para el pueblo, bueno, estás fomentando el mercado interno. No, no. Y no les voy a decir lo que hablé con cantidad de economistas. No se lo voy a decir porque me parece que no es pertinente. Y me parece que tampoco hay que generar más dolor del que hay, ni bronca del que hay. Por consiguiente, esta es la situación hoy. Y la situación también es de un aumento, obviamente, del Banco Central, la otra medida de la tasa de interés. Al aumentar el dólar oficial un 22%, es decir, la devaluación del dólar a 365.5, tengo que aumentar la tasa. Porque se me va a ir la gente con los depósitos. Te llevan el dinero en pesos. Aumentás la tasa un 112%, los podés mantener. porque si no cualquiera sabe en qué dice, saco toda la plata y la cambio a dólares, a moneda dura. Perdimos la soberanía del peso. No tiene valor el peso. ¿Cuándo le van a dar valor? Por Dios, ¿cuándo van a empezar a actuar por la soberanía nacional? Y este es el cuadro en el cual también la bolsa a nivel mundial, bajamos nuestras acciones y demás. El día posterior a las PASO siempre está asignada por esta situación. Ahora también hay que plantear el otro de los puntos, que tiene que ver con el ausentismo. Hubo un ausentismo notable también, notorio. Y hay que ver a dónde van esos votos, los votos del ausentismo. Porque el ausentismo también marcó bronca, y también marcó enojo, y también marcó dolor. Esto es un poco un análisis que podemos hacer entre nosotros, entre nosotras, de lo que aconteció. Del pedido de ayuda, de que el pueblo no da más, de que pide que cambien, de que pide un camino distinto, de que necesita que piensen en él, de que necesita que nos cuiden, cuídennos. Ojalá la dirigencia política lo escuche. Ojalá no sea solo una campaña mera política. Ojalá alguna vez trabajen para el pueblo. Este voto es un voto de las PASO. Cualquiera de todos va a polarizar. Massa puede llegar a polarizar con Milei, que es lo que va a hacer ahora. Y también va a exponer a Milei, porque va a exponer las cosas que dijo, de privatizar todo. Queremos que se privatice todo. También pensémoslo, vayamos pensando, a ver si con la bronca votamos lo que queremos o no. Porque la tristeza se viste de bronca y la bronca se viste de tristeza. Y esto nos pasa. Privatizar todo también implica una baja terrible en la educación pública. Preparémonos. Y en la educación y en la salud. Nos están diciendo eso. Por consiguiente, aquellos que tienen escuela pública o van a una escuela pública, no sé lo que acontecería. Después le va a tirar la dolarización. Ojo que la dolarización no es que ganás 100.000 en el mes y vas a empezar a ganar 100.000 dólares. No, no. Vos ganaste 100.000 en el mes, colocar un dólar blue de 800 y te va a dar que vas a tener 1.000 dólares. 1.000 y pico. Con eso vas a tener que alquilar, vivir, comprar, con todo precio en dólar. De la noche a la mañana. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Y después también van a tomar otra de las herramientas. No tener banco central. De la noche a la mañana no tenés banco central. Es decir, ahora sí se vienen los replanteos a nivel político y a nivel sociedad. Yo la verdad que lo que creo de los políticos es que si fueran sinceros tendrían más votos. Si un Massa viene y dice, esto me dejaron, esto viví, esto es lo que tuve que hacer, así fueron las condiciones y esto es lo que ejercí, lo vamos a entender. Pero mientras sigan así, es inentendible. Y lo mismo para todos. ¿Es tan difícil hablar con la verdad? Me pregunto y te lo pregunto. La verdad, es algo que me pregunto. ¿Es tan difícil decir la verdad en la política? Porque el pueblo le va a creer, ¿eh? Y no va a necesitar elegir un Mesías. Si crees en alguien, no elegís un Mesías. Porque el Mesías es a quien idealizás. Y la idealización dura poco. Muy poco. Excepto que vivas idealizando toda la vida. Y ya sería una enfermedad. Entonces, estas son las preguntas que se vienen ahora. ¿Se va a polarizar la elección? Massa, Milei. Después hay que ver el rol de Patricia Bullrich. Porque Patricia Bullrich le va a sacar votos a Milei si le hace un guiño de ojo, porque ayer felicitó a Milei. ¿Y de dónde capta votos? ¿De Massa, Patricia Bullrich? ¿De quién va a captar votos? ¿De Horacio Rodríguez Larreta? ¿La paloma? No sé si una paloma va a ir al halcón. A lo mejor una paloma va con otra paloma parecida. Quizás muchas palomas vayan con un palomito. No se crean. ¿Cómo va a sacar votos? Con respecto a Massa es clarísimo. Va a tomar algunos votos de Horacio Rodríguez Larreta y los votos bronca que tuvo Milei. Va a ir ahí. Espero que no sea como este lunes. Si no, directamente, ya fue. Si no toma medidas distintas, ya fue. Lo que pasa es que hay que darle un tiempo porque de un domingo a un lunes era lógico la explosión. Ya pasó con Mauricio Macri. Y después repuntó. Era lógico. Vamos a ver lo que hace. Si no, ya perdió. Si no, se empieza a ocupar del pueblo, listo, que no se presente Sergio Massa. Si sigue con los amigos del poder o si sigue con algunas que otras personas, ya está. Si empieza a gestionar para el pueblo, tiene grandes posibilidades de ganar. Miren lo que les digo, de ganar. No se crean que está rendido, ¿eh? Ahora, que gestione para el pueblo. Si gestiona para el pueblo, quizás tenga la posibilidad de que algún voto paloma vaya con él y algún voto desencanto Milei vaya con él. Patricia Bullrich va a tener algunos votos paloma, no van a ser todos los votos paloma para Patricia Bullrich. ¿Y el voto de Milei lo va a torcer Patricia Bullrich? ¿La extrema derecha con la derecha? Que también es bastante extrema. No le va a ser fácil capturar votos a Patricia Bullrich. Y en base a todo esto va a quedar una polarización. No creo que la polarización sea Patricia Bullrich-Milei. No la veo. Depende de cómo gestione el presidente de la Nación. Se puede polarizar el voto Patricia Bullrich-Milei si el presidente de la Nación, que es obviamente el ministro de Economía, hace lo que hace hasta ahora. Si cambia, se va a polarizar entre Sergio Massa o Milei o Sergio Massa y Patricia Bullrich. Claramente lo que pasa en el mundo va a pasar acá. La extrema derecha o la derecha y quienes podrían ser centroizquierda, ponele, porque la verdad que las medidas hasta ahora, se habló de Perón y de Cristina, pero yo no veo medidas ni peronistas ni cristinistas en ningún momento, pero bueno, los discursos son peronistas. Por lo menos te dicen que no van a incendiar la escuela pública ni la salud pública, que no van a privatizar todo, aunque tenés la posibilidad de estatizar Edenor, Edesur, y no lo están haciendo. Yo creo que hay algún fantasma enmascarado de los amigos que van a aparecer como dueños de Edesur, de amigos del poder, y te lo hacen pasar por otro. Porque justamente Grabois ayer lo que dijo es la estatización de Edenor, Edesur, con Massa. Es la pregunta. No creo. Creo que Massa dice que no hay dinero en el Estado para la estatización. Porque sería un golpe de efecto. Sería un poco peronista, ¿no? Viene de la UCD. Vamos a ver si se vuelve peronista. Y también la gente y el pueblo creo que le molestó la dualidad. Está harta de la dualidad. De la dualidad de los dirigentes políticos. Ya sea de oficialismo como de oposición, porque son un panquequeísmo total. Y viene uno que te va a ametrallar con todo y dice, ametrallen, pongan a todos en el murallón y mátenlos. Eso dice el pueblo, ¿eh? Ahora lo dice en estado de desesperación, porque no le brindás una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Lo que pasó hoy? Está bien que hoy no lo podemos relativamente medir, por una cuestión. Porque si medís el día de hoy, es muy cercano a lo que aconteció ayer. Hoy no tiene un gran parámetro. El mercado, cuando ve que puede ganar la extrema derecha, actúa. Es una realidad. No se necesita mucha ciencia. Y esto es un poco el cuadro, me da la sensación, de lo que ayer dijeron las urnas. Me da la sensación que hablando entre nosotros, entre nosotras, podemos analizar algo. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero escuchen al pueblo, dirigentes políticos. Llegó el momento de que los escuchen. Aparte, el pueblo les está diciendo, los necesitamos. Escúchennos. Qué tristeza. Qué tristeza que no caminen las calles. Qué tristeza que se manejen en autos blindados y no sepan lo que le pasa al pueblo. Qué tristeza. Qué triste. Me pregunto y te pregunto, ¿Qué querés?
Conversando de actualidad y de energía con Carlos Minucci, nos acerca una visión a compartir y una transmisión a conquistar.
Hermoso tema, nunca te vi patear el corazón, qué verdad. Voy a leer algunos de los mensajes de los oyentes. Eduardo de Ramos Mejía, Eduardo Rodríguez. ¿La actitud del Banco Central no empeora las cosas? Sí, las medidas de hoy en una devaluación del dólar oficial y también en la suba de la tasa, sube la tasa de interés y sube la inflación. Esto es así, es de libro. Pero no tienen poder de maniobra. No hay poder de maniobra. Al no haber poder de maniobra, tengo la sensación de que están haciendo lo que pueden. Lucinda, de Microcentro. ¿La grieta es tripartita? ¿La tercera pata es la gente o Milei? La grieta es la grieta. La grieta es la polaridad. La grieta va a terminar siendo polar, de un extremo y del otro extremo. No creo que sea tripartita. Hay tercios, pero no sé si en los tercios hay grieta. Creo que tenemos una grieta que es la que vamos a vivir específicamente cuando sea octubre, ahí se va a notar la grieta, y después creo que vamos a ir a balotaje y ahí también vamos a notar quién gana dentro de la grieta. No creo que sea tripartita, creo que hay una grieta, y esa grieta es la que te divide todo. Creo que es más una lectura de tercios con una sola grieta. Y la grieta, ¿saben cuál es? La dirigencia política por un lado y el pueblo por el otro. No es ni Massa, ni Burrich, ni Milei. Es la dirigencia política toda. Grieta entre la dirigencia política y el pueblo. Esa es la gran grieta que hay hoy. Más allá del oficialismo, la oposición, el kirchnerismo, Juntos por el Cambio, el macrismo. Hay una grieta con el pueblo. No lo tomaría tripartito. Tomaría una elección de tercios. Y en esta elección de tercios, ¿qué hacemos con los tercios? Desde ese punto de vista. Y la grieta está con el pueblo. Para mí hay una sola grieta, lo cual es terrible, porque el pueblo está en una trinchera. El pueblo está trincherado. Salió y volvió a la trinchera, cuando tendría que tener abierta la trinchera para los dirigentes políticos, que hagan cosas para que en el mercado interno se pueda resolver la situación. Esteban Garrido, de Caballito. ¿El kirchnerismo desaparece o retrocede para tomar envión? El kirchnerismo, para mí, desde mi punto de vista, Cristina Fernández de Kirchner ya hizo la lectura, por eso no participó hasta ahora. El kirchnerismo es inteligente, por lo menos para mí es inteligente. El kirchnerismo no va a desaparecer. No va a desaparecer. El kirchnerismo los quiso poner a ellos en figura y ellos se quedaron como fondo. Cristina, Máximo, todos quedaron de fondo. Fíjense que ayer estaba Máximo paradito. Pero yo creo que en el fondo saben lo que decían. Solitos, miren lo que hicieron. Sin mamá, diría Máximo, miren qué bien que están, chicos. El kirchnerismo no desaparece. El kirchnerismo puede tomar envión. Es más, el kirchnerismo puede aparecer como la salvación en un determinado momento. Recuerden lo que les digo. Cristina Velázquez, Microcentro. Ale, te escucho siempre, me encantan tus programas. Gracias, mi amor, debes estar todo el día en la radio escuchándome, porque estoy casi todo el día. ¿El pueblo votó en contra de Alberto o a favor de Milei? El pueblo votó en contra de la dirigencia política. Alberto no es presidente, ya es una figura desdibujada. Alberto, yo creo que la gente ni pensó en Alberto. Alberto fue. Para mí, ya está. No, no, no pensó la gente en votar en contra de Alberto. No, no pensó en votar en contra del presidente de la nación actual, que lamentablemente no tenemos presidente, es el ministro de Economía. Creo que no votó en contra de Alberto. No, no, no. Votó en contra de la dirigencia política. Votó en contra de más de lo mismo. Más de lo mismo. También la dirigencia política de la oposición. Porque esto no fue solo para el oficialismo. Esto es una cachetada para la oposición. Para mí el gran perdedor fue Horacio Rodríguez Larreta. Perdió la nación. Perdió la ciudad porque ganó Jorge Macri. Y él alentaba a Lustó. Vamos a ser sinceros. Jorge Macri ganó por nada, pero ganó. Ahora deben estar dividiéndose los puestos, porque Jorge Macri Lustó con sus votos. Sí, yo te dirijo los votos, pero dame lugares. Esto es así, chicos. Hoy aparecen los heridos. Y hoy aparecen también los que van a buscar los votos. Van a hacerse las alianzas. El voto Schiaretti, ¿a dónde va a ir ahora? Por ejemplo, el 4%, 5%. ¿A dónde va a ir el voto Schiaretti? ¿Lo pensaron? ¿El voto de Schiaretti iba a ir a Patricia Bullrich, con lo que se dijeron? ¿El voto de Schiaretti iba a ir a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Ahora dónde va el voto de Schiaretti? Me encantaría saberlo. ¿O nos vamos a panquequear y vamos a Sergio Massa? Todo va a pasar, chicos, todo va a pasar. Y después el gran perdedor, porque en la provincia de Buenos Aires ganó Grindetti. Perdió Santilli, la provincia, que sea el candidato de la provincia de Buenos Aires. Fíjense el voto espanto, el voto extremo. Tuvo un buen porcentaje Píparo, que lo arrastró de Milei, y tuvo un buen porcentaje Grindetti, que lo arrastró de Patricia Bullrich, y quedó en la nebulosa Santilli, en la misma nebulosa que quedó Horacio Rodríguez Larreta. El perdedor fue Horacio Rodríguez Larreta. Perdió la nación, posibilidad de ser candidato a presidente. Perdió la ciudad porque él hizo un coqueteo hasta fin de momento con el otro candidato, Lustó. Terminó ganando Jorge Macri. Acá se gana por un punto. Se gana. O se pierde. Y terminó perdiendo la provincia con Santilli. Perdió todo. Y ahora tiene que también tener una buena cintura política y un buen juego el candidato del kirchnerismo, Axel Kicillof. Axel Kicillof no la tiene tan fácil, ¿eh? Axel Kicillof va a tener que recorrer. Y va a ir a buscar algunos votos del voto Santilli. El voto Santilli es el voto Paloma. Entonces algunos de los votos van a ir a él. No crean que todos los votos de Santilli van a ir a Grindetti. No lo crean, ¿eh? Muchos van a ir a Axel Kicillof también. Porque acá los canales te dicen, Juntos por el Cambio unió tanto. Sí, sí, pero ¿cuántos votos van a ir a estar unidos? ¿Cuántos? De Unión por la Patria no digo, porque es un 5% de Grabois, y el voto de Grabois no creo que se pierda. Se puede perder en un voto en blanco, quizás, en el descontento con Massa. Pero no creo que vaya Patricia Bullrich. Eso es lo que digo. Entonces, ahora empieza otra campaña política. Ahora vamos a empezar con otra campaña de política. Y yo hay algo que agradezco al pueblo. Agradezco que haya tenido reacción. Yo decía, ¿qué nos pasa como pueblo? No sé si esta fue la mejor reacción. Fue una reacción. Fue la que pudo tener. No salió a la calle, no limitó al gobierno en su momento. Bueno, no limitó a la oposición en su momento. No limitó. Colocó el límite en el voto. Por lo menos lo expresamos en el voto. Digo, expresamos dentro del pueblo. Porque todos somos pueblo. Y hacer un análisis del pueblo es de esta manera, siendo todos pueblo. Entonces, esto me parece que es lo que podemos hablar hoy entre nosotros, entre nosotras. Todo puede pasar. Absolutamente todo. Y recordá que el otro podría ser yo. Hasta el próximo lunes, a partir de las 16, conversando de actualidad y de energía con vos.
Aquel que mira triste podría ser yo, y el que te está implorando podría ser yo, ese que pide y pide podría ser yo. ya no sueña podría ser yo. Y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir, no ves que van derecho hacia el fin. Hay que se están perdiendo y podría ser yo.